Ser podcast.
Bueno, yo sé que todas las músicas de las sintonías de las secciones de este programa van contra mí, no hay problema, yo ya haré reforma de todo eso, pero Pilar de Francisco siempre, como me trata bien siempre en todo por la radio, me hace unas presentaciones preciosas, se lo permitimos todos. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Sigue con nosotros Ana Valtierra, que como le gusta la juerga no se va.
No hay manera. Pilar y yo ya sabes que somos como dos koalas, y ahora nos pegamos cada una de tus piernas todo el verano.
Bien, eso me gusta.
Como hace poco calor.
Y bueno, es la hora que ya saben ustedes de ponerse nostálgicas por esta sintonía que suena.
Nostalgia happy, Iñaki, porque hablamos de esas modas, ¿no?, que tenemos los millennials, te estoy incluyendo también.
Gracias.
Los que nacimos en el siglo XX y que también pues ahora han adoptado los del siglo XXI, los Z, los alfas, todas letras griegas.
Yo voy a hacer como que también soy millennial, te voy a preguntar de qué hablamos y luego voy a silbar.
Sí, hace unos días hablamos de coleccionar cromos, hoy lo hacemos de una tendencia viral muy sana, que es el do it yourself, el hazlo tú misma.
Bueno, y tú misma o tú mismo, ¿no? Si no te importa, ¿eh?
Sí, aunque es verdad que la mayoría de prescriptoras son mujeres, pero sí, también hay muchos chicos. Es una reivindicación también, y esto invita a todo el mundo, del slow living, que es vivir despacio, sí. En plan el descansar del capitalismo, de dejar de renovar tu armario cada 3 meses con cada temporada, dejar de coleccionar calcetines como colores de Pokémon, en plan dejar de consumir sin parar.
Fíjate que yo estoy puesto bastante poco, tirando a nada, y me suena ya que esto está usado.
Esto,
quiero decir que no es nuevo.
Bueno, puede ser. Claro, es que estando Ana Valtierra, especialista
es que,
aquí
es
en
que me
Griega,
parece
Roma,
que estáis viendo de modernos.
Y, claro, pues quedo
estáis
yo.
Viendo
quedo
de modernos, y no, es que no, claro que no. O sea, estoy
por ejemplo,
yo todavía...
tejer, esa cosa de tejer yo hace tiempo ya que lo
oigo. Verdad que sí, pero un montón de tiempo. Además, mira, ahora que tenemos en los cines ahí a Nolan con la versión de la Odisea.
Pero Nolan no teje, vamos, ni de broma.
Nolan no teje, pero ha puesto ahí a Penélope a tejer, sí, como una loca, claro, y venga a tejer y venga a tejer, que es lo que se hace. Juego de Tronos, La Casa de Dragón, las mortajas, ¿qué nos hace? Hombre, claro, mortajas.
Hombre, es verdad.
Son tejidos para vivir, para morir. Todo
había
eso,
muchas.
Claro, ¿sabes? Además, en este caso, le tengo que dar la razón a Pilar, Iñaki, es que es un trabajo femenino. Casi todas las primeras tejedoras son femeninas.
Sí, es verdad.
Y además, las primeras historiadoras. De hecho, hay muchos estudios que hablan de cómo las mujeres se reunían e iban contando estas historias que estamos viendo en el cine, de antepasados, de héroes, de heroínas. Y fijaros que muchas de las palabras que usamos para tejer se usan también para contar historias, por ejemplo, hilvanar.
Ah, hilvanar, claro.
La trama.
Ya, hombre, la trama también viene,
claro, viene de ahí. La trama
costura.
Es un tipo de costura, claro, un tipo de tejido. Todo eso viene de ahí. Así que, bueno, pues ahí tenemos a tejedoras famosísimas como Penélope, que está encarnada por Anne Hathaway.
Mi madre lo decía mucho: es que esto de ordenar la casa es tejer y destejer como Penélope.
Como Penélope.
Pues qué bueno.
Sí, lo decía muchísimo.
Me la voy a apuntar.
Sí, como éramos 6 animales allí, 5 animales y una animalita desordenando, pues claro, tenía que.
Hombre. Lo de Penélope, además, eso sí que era slow living, ¿eh? O sea, perdona, lo que traigáis hoy aquí me parece de juguete. Años y años que se tiró la mujer, porque su marido ya sabéis que se largó 10 años a la Guerra de Troya y 10 años que estuvo por ahí recorriendo el mundo, que Nolan dice que es que, claro, el pobre sufría, estuvo ahí cepillándose a todo lo que se movía.
Vaya.
Sí, hombre, claro, ¿sabes? Y viviendo la vida loca, claro. Y mientras ella ahí, pues tejiendo y destejiendo. O sea, esto sí es el do it yourself, el slow living y no, pues todas estas cosas que estábamos ahora hablando.
Pues,
Perdóname, Pilar, que es que tenemos aquí una clac fantástica que nos estamos perdiendo, que son Pablo Lumbreras. Pablo.
Hola.
Ahí está, estaba el pobre.
Estaba echando la siesta.
Andrea Ramón, ¿qué tal estás, Andrea?
¿Qué tal?
Ahí está, el qué tal sí que se ha oído. Es que claro, como viene de Venezuela, ha llegado tardecillo al micrófono. Son compañeros de La Ventana y David Lasso también. David,
¿qué pasa?
No lo digo por si queréis hacer algún tipo de comentario de estos tan inteligentes que hago yo, también podéis aportar los vuestros. Sí, Ana, que te he cortado, creo, a Pilar.
No, yo quiero saber qué tejen ellos, o sea, que se han tejido alguna vez. Hombre, claro, ¿sabes?
Yo nunca he tejido, ¿no? Nunca.
Nada. Y además es que coserte un botón, Pablo.
Pero ni un botón. Un refajo, ¿no? No, nunca.
De voladillo.
Una enagua.
¿Qué es una enagua? agua. Es que vamos a empezar a explicar.
No vemos la promesa, no traes los deberes hechos.
Es una vía de ventana, son competencias.
A mí me encantaría aprender a hacer crochet, porque hacen unas cosas muy bonitas con eso.
Pues hoy te va a servir.
Estudia de suerte, amiga mía, como dice Pablo. Porque entre esta tendencia de hacerte las cosas tú misma está efectivamente el crochet, el ganchillo, como cuentan en el canal Revista.
Ganchillo vuelve con fuerza, la tendencia de abuela que arrasa este 2026. Lo que antes veías en el sofá de tu abuela, ahora está en todas las tiendas. El crochet vuelve a ser tendencia.
Yo diría, el crochet es el nuevo rock and roll.
Bueno, tampoco te pases.
No, total. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice también Marta Monar del taller de La Laborteca de Julia y Nando.
¿Qué tal estás, Marta?
Hola.
Bienvenida,
muchas gracias.
Muchas gracias por venir a esta casa de locos. Como dice Pilar, el crochet es el nuevo rock and roll.
Sí.
Anda. Yo tengo un grupo, lo digo por si tengo que comprarme ya.
Pues anímate, porque vas tarde.
Pasa que si tengo las manos en el instrumento, en el bajo, en la guitarra, no me puedo poner a hacer crochet, no sé yo.
Eso sí es verdad.
Pero un día puedes salir vestido de crochet.
Ah, eso
sí. O para tapar luego la guitarra.
Ahí aparece Lady Gaga después de una fiesta de pueblo, pero. Cosas.
Pues cada vez más famosos llevan crochet y está, líneas, marcas cada vez hacen más ropa de crochet. Yo quería preguntarte, Marta, porque, a ver, a lo mejor es cosa de me dijo mi abuela. ¿Hay una guerra de bandas entre gente de ganchillo y gente de tejer? O sea, del punto.
¡Ostras!
Un poco, sí.
Ah, sí, porque sí. Claro, tu taller está especializado en ganchillo.
Sí, bueno, hacemos las dos cosas.
Ah, hacéis las dos cosas.
Oye, ¿alguien nos explica rápidamente la diferencia entre el ganchillo y el crochet?
Claro.
Es para los oyentes, sí, no es por
no,
ti.
Para los oyentes no.
Exactamente.
Sí.
Es para un amigo.
No tengo ni idea.
No, sin problema. El punto se hace con dos agujas.
Sí.
¿Vale? Es el típico jersey que vemos todos. Y el ganchillo se hace con un ganchillo, con una solamente, o con una aguja solo, que tiene pues un ganchito, y entonces tú vas metiendo y sacando el hilo, pues como si estuvieses cosiendo.
Y de paso aprendes a abrir puertas de casas que no son la tuya.
Bueno, eso, claro.
Eso ya son técnicas nuevas.
Y efectivamente, ¿y la dificultad derivadas de las dos técnicas es la misma o hay alguna más difícil que otra? Digo, para empezar, los novatos.
Pues los novatos te diría que casi mejor el crochet.
¿Sí?
Es más fácil, sí. El punto es más delicado, es más lento, es más. Necesita más paciencia. Y los proyectos duran como bastante más, son más largos de ejecución. Y sin embargo, el crochet es una cosa muy rápida. Puedes hacer algo, no sé, en 50 minutos.
Ah,
pero no era slow living.
Slow living.
Esto, claro.
Es slow living porque no hace nada más. O sea, tú de repente estás ahí y ya está. Te centras en lo tuyo y
sin WhatsApp, pues prohíbes WhatsApp antes en los móviles, antes de entrar en clase.
No hace falta prohibir nada porque la gente viene muy enfocada a pasar un rato estupendo. Y todo el mundo que empieza a hacer punto de ganchillo es que es un vicio total. O sea, nadie lo deja.
Oye,
nadie lo deja.
Fuera de broma, es accesible para cualquiera, no hay que ser un habilidoso para hacer ese tipo de cosas.
No, para nada, y es accesible para todas las edades también.
Y luego, por ejemplo, ¿qué perfiles de edad te encuentras que quieren aprender con estas técnicas?
Pues un poco todo. Este verano hemos tenido un campamento de chavales.
Anda. Claro, porque es que sí. Hace unas secciones recordábamos que pues ahora estas nuevas modas se están introduciendo a más perfiles jóvenes.
En TikTok,
¿Notas esa entrada de perfil joven con respecto a otros años?
Tampoco tanto, pero sí que es verdad que el perfil es muy, muy variado. O sea, hay clases en las que hay gente que está jubilada y hay gente muy joven que está todavía no ha terminado la facultad. Entonces, y hay mucho chico también, ¿eh? O sea, que no es exclusivo.
Sí, es que a mí me parece muy bonito. O sea, yo todas las chicas que conozco que saben hacer crochet, como que siempre llevan como gorros de pronto súper lindos y como que hacen peluches. Es como una, no sé, es como una habilidad muy práctica.
Un gorro como el que dice Andrea, ¿cuánto podemos tardar en hacerlo ya cuando sabemos un poquito?
Pues hombre, depende de lo que te quieras complicar.
Pensaba que ibas a decir depende de la
yo
cabeza.
Yo digo el de Bob Marley.
Depende de la cabeza. Bien.
Estaba pensando el de Bob Marley porque yo tengo el mismo pelazo y digo, pues tendría que abarcar. ¿Eso cuánto nos puede costar un gorrazo así de invierno?
Sí, tampoco mucho, ¿eh? ¿No? No te creas.
Pero mucho que es que yo estaría una semana. Soy un torpe.
No, mucho, pues a lo mejor son 10 horas, 15, una cosa así. Claro, pero es que un jersey grande de punto de chico a lo mejor son 60 horas.
¿Y un vestido?
¿Un vestido?
Tú ya estás mirando para ti.
No, es que tengo una razón muy concreta de eso.
Pues es que depende mucho del tipo de punto que lo quieras hacer, pero un vestido sencillo con un punto bajo, que es el más simple, tipo por encima de la rodilla, no sé, 25 horas, 20, oh, bueno, una cosa así.
Bueno, lo que echamos aquí para hacer la ventana, sí, cada día, o sea que, quiero decir que en un día lo tienes hecho, Andrea, no te preocupes.
Claro, no, es que, o sea, yo es que voy a ver a Olivia Rodrigo el año que viene en concierto. Y ella se puso un vestido que parecía hecho de crochet, y yo llevo mucho tiempo queriendo aprenderlo. Me acuerdo que vi ese vestido y dije, qué bien me vendría saber hacerlo, que podría hacerme ese vestido, claro, como si fuera súper fácil, ¿no? Para el concierto. Entonces,
te da tiempo, le da tiempo. Sí, de aquí al año que viene, ¿no?
Te da tiempo. Y es más fácil de lo que todos pensamos, ¿eh? O sea, perdón. Es más fácil de lo que pensamos. Realmente en la primera clase, pues nosotros te enseñamos unos puntos básicos y enseguida, la siguiente clase o a lo mejor la tercera, si no has practicado mucho en casa, ya empezamos a, venga, vamos a buscar un proyecto adaptado a tu nivel, no te vas a hacer un traje de fallera porque no procede, pero enseguida estás haciendo cosas ya tangibles.
Madre mía, yo de verdad que todo me parece ingeniería industrial, o sea, todo lo que decís. Y lo que viene ahora también me parece un poco, el Pilar siempre trae gente complicada, o sea, es encantadora, pero tiene el cerebro como con recovecos, porque trae gente, por ejemplo...
De Lumbre y Barro, traigo una ceramista.
Eso te iba a decir.
Una ceramista, porque también la cerámica tiene mucha demanda, también es este mundo de los slow living, y hay un montón de actividades, team building, talleres infantiles, despedidas de soltera, de todo.
¿Qué mejor plan que venir a pintar cerámica con tus amigas?
Si estás buscando un plan original para hacer con tus amigas en Barcelona, quédate porque tienes que conocer este taller de cerámica.
El otro día hice un taller de cerámica diferente. Después de que nos explicaran un poquito y tener nuestra cerámica, nos dieron un poco de inspiración de lo que podíamos hacer y cuando lo tuvimos nos pusimos a hacerlo y fue súper divertido.
Estos son 2 segundos de TikTok.
Pero ¿cómo la gente puede hacer estas cosas y que además en el TikTok salga bien? Porque yo una vez hice cerámica y eso no queda bien. Eso no queda bien la primera
pues
vez.
Pues tenemos a alguien que nos lo va a explicar. Es el taller de Lumbre y Barro. Está en la calle Gaztambide de Madrid. Loli Morante lleva 40 años haciendo cerámica. La enseña y la fabrica. Por ejemplo, ha hecho las vajillas de los restaurantes de Chicote en su taller. Y creo que ahora la hemos cogido entre clases.
Buenas tardes, Loli.
Hola, hola.
¿Dónde te hemos pillado? ¿Dentro del horno o fuera?
Pues estaba poniendo el horno, esmaltando piezas, sí.
Que, bueno. Cuéntanos muy rápidamente cuál es el perfil de la gente que se apunta a hacer ese tipo de locuras.
Pues mira, tenemos de todo tipo. Hay personas que, bueno, ahora lo que está muy de moda es hacer experiencias de un ratito, de unas horas. Hay gente que no se quiere comprometer a venir semanalmente al taller y entonces vienen a probar y a ver qué tal, a ver si les va a gustar. Como que es su ilusión de toda la vida aprender a hacer algo. Ay, es que no sé si me va a gustar. Ay, es que voy a probar, pero a lo mejor no se me da bien. Me dicen de todo. O a un señor, algún señor jubilado que se ha jubilado ahora mismo y dice, es que era mi ilusión de cuando era pequeño, era joven, que no he podido hacerlo y quiero hacerlo ahora. Y entonces se apuntan a las clases, a las experiencias de un rato. Vienen, a lo mejor vienen... la abuela con los nietos y con la hija o el hijo que se juntan para hacer un sábado por la mañana un set de desayuno, por ejemplo. Anda, porque mira, pues les apetecía venir a hacer un sábado que no tenían nada que hacer.
No tenían desayuno, bueno, pues, y dicen, nos hacemos la taza y nos comemos algo.
Claro, y les invitamos a un cafetito, un bizcocho casero.
Loli, tú sabes que cuando te estaba presentando, que por supuesto era broma lo de que quién se apunta a tus locuras, en cuanto he dicho la palabra locuras, ahí David Lasso como un titán a levantar la mano.
Sí, sí. Y es que me quiero reconciliar hoy con los trabajos manuales. Ajá. Porque yo tengo muy poca tolerancia a la frustración. Entonces, enseguida, no entiendo a la gente que pinta mandalas para relajarse, porque yo me pongo muy nervioso, no me gusta pintar, porque me rayajos, me salgo de la línea.
A mí me encanta pintar.
Entonces, para personas como yo, que cuando dibujan se frustran y se agobian, ¿cómo me tengo que acercar a un taller de esto? Porque yo tengo muchos amigos que dicen, pues vamos, mira, a pintar cerámicas, vamos a hacer cerámica. Y digo, no, que me pongo nervioso y salgo, vamos.
Hay mucha gente como tú,
sí, sí,
que les da un poco de yuyu porque dices, es que yo no sé hacerlo, yo no sé pintar, no he pintado en mi vida. Y ahora, ¿qué? ¿Me vas a enseñar? Pues... A ver, les tranquilizamos y les decimos, mira, va a ser muy sencillito, vamos a hacer un método facilísimo que ya verás cómo te va a salir. Y empiezan a hacerlo, cuando se dan cuenta que el profesor va pasito a pasito con ellos, enseñándoles todos los pasos despacito, y ven que les está saliendo, pues ya se tranquilizan. Y llega el momento de pintar. ¡Ay, madre! El momento de pintar, para algunas personas también les pasa como a ti, que les da miedo y es que no voy a saber... bueno, pues les enseñamos unas técnicas muy sencillitas, como coger, por ejemplo, coges un cepillo de dientes, lo mojas en el esmalte y con un dedito lo salpicas. Eso se llama salpicado.
Ah,
así de fácil.
Es que vais a pillar con los términos. Vais a... También te digo que yo estoy aquí de broma con tu taller, que me parece súper interesante. Y yo soy un tipo que cuando tenía 3 o 4 años le preguntaba qué quería ser, yo decía que quería ser alfarero.
Ah, bueno, o sea, pero qué fantasía.
¿Has visto a Navaltierra? Yo también leo a veces y tengo intereses culturales.
No, pero a mí esto me maravilla.
No, sí, sí. Luego,
¿qué hizo
como
que te desviaras del camino?
Pues mírame las manos, hijo mío. Tú míramelas y verás. Ana, que creo que ibas a preguntar alguna cosa.
No, bueno, yo quería preguntarte, porque a mí el tema de la cerámica me interesa muchísimo, porque además ha sido una de las cosas más importantes en la historia del arte y de la humanidad. Y yo quería preguntarte precisamente por qué técnicas hacías allí en el taller. Me refiero, contorno, sintorno, esmaltados, qué clase de fantasías, de sueños míos puedes cumplir si yo voy para allá, es lo que quiero saber.
Pues mira, lo primero,
oxidante, la reductora, todas estas cosas.
Me suena
madre
crema.
Mía. Te has informado bien, ¿eh?
Es que va a pillar también.
Mira, la cerámica tiene dos modalidades, una es el torno y otra es el modelado a mano. Modelado, te sientas en una mesa y
pero tú pones al señor buenorro por detrás también si yo voy allí o no lo pones, pregunto.
No. A ver, nuestros profes son majos, ¿eh? Pero no buenorros.
Pero no hacen,
son majos.
Pero no se te ponen ahí como en la película, ¿no? Por detrás.
No, eso no. No.
Ahí
no,
ganarías no, clientes, no, ¿eh?
David, creo
ya,
que
ya, claro, ganaría clientes, sí.
Ah, no, era
no,
Pablo.
Vienen muchos con ese tópico, ¿eh? Vienen, ay, pero es que el torno, ay, es que, ay, se acuerdan de la película.
El cine sí, ha hecho sí. mucho daño.
Y Loli, por ejemplo.
¿Cuánto daño ha hecho la película,
Loli,
madre mía?
Tienes que batir el récord de contestación a pregunta de lo que te diga Pablo, que aquí lo que está caro en la radio no es la cerámica, sino el tiempo.
Loli, como tenemos poco tiempo, ¿qué es lo que te pide la gente hacer normalmente en las primeras clases? ¿Una taza para su abuela? ¿Un jarrón? ¿Qué te pide?
Sí, pues eso, cosas muy sencillitas. Una taza, un jarroncito, un macetero, una jarrita.
¿Y lo suelen conseguir bien o no?
Perdón, que no te entiendo.
¿Suelen salir con el jarrón bien hecho o igual de jarrón pasa plato?
No. Hacen un jarrón bien hecho, pero ya nos ocupamos nosotros de que salga así. Claro, somos los profes y le tenemos que ayudar para que salga bien.
O sea, hay esperanza para los que somos un poco necios como David y yo en salir de ahí con una
quítale taza. Quítale un poco.
Te va a salir bien, sí.
Oye, solo danos una indicación de cuánto puede costar un taller como ese, para que sepamos y dónde nos podemos apuntar
pues,
si nos da.
Pues mira, los miércoles tenemos el día del espectador, pero el día de la cerámica en el taller, porque los sábados se nos llenan y en cambio entre semana viene menos gente y hemos puesto el miércoles a 40 euros. Y con 40 euros pues te haces una taza, un jarroncito, un macetero y estás 2 horas y media haciendo ahí lo que te gusta. Y luego el sábado, que es un poquito más caro porque se nos llenan siempre, pues lo hemos puesto a 50. O sea, que está muy bien de precio.
Está muy bien. Loli Morante, lo he dicho bien, sí.
Morante, señor.
Morante de la Puebla, sí, lo conozco perfectamente. Dueña del taller de cerámica Lumbre y Barro. Muchas gracias por estar en la ventana esta tarde. Y gracias también a Marta Monar del taller de crochet y costura La Laborteca de Julia y Nando. También vais a pillar un poco con el nombre. Pero te puedes quedar aquí porque luego sigue la juerga ahora con Pilar de Francisco y nosotros volvemos ahora muy rápidamente en La Ventana.
¿Qué? Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
Poco nos pasa. Noticias que hacen perder la confianza en el ser humano. Con Pilar de Francisco.
Aquí seguimos en el último ratito de la ventana de este lunes con Pilar de Francisco, con Ana Valtierra, con nuestros compañeros de la ventana, con Andrea, con Pablo y con David. Y claro, si no acabamos de juerga, pues no acabamos de ningún modo. Además, el lunes, dice Pilar de Francisco, siempre que es el día como el que te apetece que caiga el meteorito porque no nos apetece nada. ¿Pero qué has traído para que no muramos?
No, he traído julio, que mucha gente ya es su última semana antes de coger vacaciones, claro, claro. ¿Verdad? Y también he traído un temazo, un tema que hará temblar a Ana Valtierra. No te preocupes, sí, no sí. Es un homenaje a Dalí.
Que me haría temblar más, me mataría del susto.
Venga, que pase lo que tenga que pasar ya, porque estoy temblando, o sea, se masca el drama aquí.
La tendencia del verano, lo cuenta el canal de TikTok, Elegancia con Ama Eva.
En los últimos años se ha normalizado algo que, seamos sinceros, jamás debería haber salido del portal de tu casa. Las sandalias con calcetines.
Las sandalias con calcetines. Hay gente a favor, como la influencer Gema Vadillo.
Contadme si sois de mi team de llevar sandalias con calcetines o si sois parte de las miles de personas que me escriben MD cada vez que subo una foto con estas sandalias.
Mojaos, sandalias con calcetines, la moda de este verano. Al principio se decías esto es de turistas, pero este año se ve a muchísima gente. Incluso hay gente en este estudio que lleva chanclas con calcetines. Hostia, no voy a dar nombres todavía.
Y estoy por poner más distancia, o sea, es que todo se pega.
Ya empezamos con la misma del otro día. ¡Qué manía!
Sí, sí, pero se decía cosas de guiris, pero ya no es solo moda en España, es por todo el mundo.
Me encanta porque es cómodo. Si estás en un lugar frío, pues sí tiene sentido, pero estás en un lugar con calor, se me hace algo muy tonto, muy sin sentido.
Siento que se ha puesto de moda el usar las calcetas con las chanclas y siento que cuando algo se pone de moda ya no se ve mal.
Esto era en México. Todavía no se habla de apocalipsis, pero es probable que si cae el meteorito nos pilla a todos en chanclas con calcetines.
Esto es una cosa horrible porque hemos visto, sobre todo en el Mundial, estrellas del deporte, de la música, influencers de todo el mundo, en fin, que todo el mundo se le ha dado por este asunto o es todos los modernitos. O sea, ¿por la calle se ve tanto?
Yo por la calle también se ve, también se ve.
¿Vosotros veis por ahí gente?
Hombre, yo he visto alguno en esta redacción. Yo veo uno a mi derecha.
No, pero que vamos a ver, que lo que llevo yo ahora no son sandalias, son zuecos. No. Vamos a diferenciar la línea de la moda.
Bueno, zueco.
Vamos, hay la fina línea de la moda, claro, entre la moda y el orquesta.
Claro, claro.
Andrea, ¿tus
claro.
amigos y amigas?
Es que mis amigos tienen buen gusto.
Habla poco, pero pega fuerte, ¿eh? Ana Valtierra, venga, ¿qué te parece esta moda?
Yo esta moda es que la he vivido este año. Además es que, para quien no la haya visto, que serán pocos, son chanclas. O sea, son de esas cosas para la ducha, para la piscina.
Sí,
o sea, de esas de plástico que se ponen un calcetín encima gordito. Y yo este año lo he visto en la PAU, Selectividad, CEBAU, como se llame ahora.
Sí, sí.
En la que de repente yo miraba mi aula de gente de 17, 18 años y uno, y otro, todo varones, las mujeres, que conservamos un poco de mejor gusto.
¿Y le has
gusto.
Puesto al examen una marquita?
Yo les pregunté, de verdad, guay, ¿por qué? ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y vosotras, chicas, esto es una red flag enorme, ¿sabes? O sea, es decir, tú ves a esta gente, además con las camisetas todos del Mundial, por supuesto, y con las chanclas, con los calcetines.
Entonces era el uniforme regulado.
Era, pero muy habitual. Decían que es que iban cómodos. Digo, ¿pero cómo vas a ir cómodo con eso?
Bueno, el taller de crochet hay dos personas, ¿verdad, Marta?
Sí, sí, chicos. Está pegando fuerte.
Pero haciendo calcetines, es que me va a explotar.
Pero además calcetines gordos.
Sí, es que son gordos.
De alpaca.
¿Qué sentido tiene?
Para llevar con los zuecos.
Para poder llevar en enero. Las chanclas también,
chica,
quieren.
¿Yo qué te voy a decir?
David.
Sí, pero pasa.
Yo voy a levantar la mano. Yo he llevado ese look de chancla de piscina con calcetín. Bueno.
Pero eso es incómodo.
No, no es incómodo.
No entra
incómodo.
El dedo.
Pero escúchame, Pablo.
Y aquí, pero esta gente, tenemos que hacer algo con ellos.
Sí,
pero lo llevaba. No, pero que era en un momento muy específico, porque cuando vas a hacer deporte, no es deporte las zapatillas, en mi caso de balón baloncesto que pesan mucho, ibas con las chanclas, luego te ponían las zapatillas,
bueno,
y volvías.
Claro, pero eso es otra cosa.
De todas maneras, en ese punto.
De todas maneras, si no puedes con una moda, únete a ella. Es la teoría de Pilar.
Sí, toda la razón. Pues lo que he hecho es invitar a un podólogo, a un experto, un poco que un podólogo infantil y deportivo, Manu Vidal. Él tiene casi 500,000 de seguidores, para que dé un poco de luz a esto. Tiene su clínica en Santiago de Compostela y en redes es muy conocido como Podomanu, con casi 500,000 de seguidores. Entonces, que él nos explique un poco si esto es aconsejable o no.
Hombre, si te hubieras acortado un poco el nombre, serías Podoman. Sonaría como, como superhéroe. Pues, te regalamos el nombre. Buenas tardes, Manuel. Perdona ya por la broma de inicio.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Me ha gustado. Nunca me hace muchas bromas con mi nombre, pero eso nunca lo había escuchado.
Hombre, es que usted te compras una capa, te pones en vez de una S una P y es Podoman. Eso es una cosa imbatible, vamos. Oye, vamos por... La pregunta es doble. ¿Qué te parece estéticamente esta moda de las chanclas con calcetines? Y luego ya nos cuentas la cosa médica de qué tal es eso para el pie.
A ver, estéticamente esto... no es algo tan nuevo, ¿eh? Yo lo recuerdo cuando se usaba la palabra hipster, también se llevaban los calcetines con sandalias, pero eran estas típicas chanclas, no de dedo, porque de dedo es muy incómodo. Pero yo sí que lo he visto ya desde el 2012, 2013, ya lo he visto alguna vez. A mí personalmente no es algo que me guste mucho, pero ya sabéis, los chavalitos de 17, 18 años, es por llamar un poquito la atención, por destacar.
Y de 20, que tenemos algunos,
sí,
de
20. Dale, sí, te iba a decir.
Yo no voy a volver a este estudio con esta chancla. Ya me habéis
hecho. Hoy no nos hemos metido con el vino.
Bueno, en tu canal haces un ranking, ¿no?, de las mejores sandalias para este verano, y supongo que las cangrejeras no están, ¿no?, que es el peor invento de humanidades de la bomba atómica.
Bueno, no las he metido, pero la realidad es que sí que son un buen calzado, ¿sí? Porque sujetan bastante bien el talón, permiten respirar al pie. A nivel estético, igual hay gente que no le convence, pero tengo que decirte que las marcas cada vez lo están haciendo mejor y hay muchas muy bonitas.
Pilar está flipando, perdonadme. O sea, Pilar, sí, está como guau.
Pero
guau.
Las cangrejeras no tenían moda de hacer rozadura.
¿Cómo? ¿De hacer rozadura?
Sí.
No, ahora mismo hay muchas marcas que lo hacen muy bien y apenas hacen rozadura, ¿eh? Eso depende, lo de la rozadura depende mucho del material con el que lo hagas. Claro, si te compras unas de 10 euros en AliExpress, pues probablemente te hagan rozadura, pero hay algunas de piel o de piel vegana que es súper guay, súper, muy amorositas, como decimos por aquí.
Manu Vidal, ya lo ha dicho antes Pilar, tiene 470,000 seguidores en Instagram, y yo lo que quiero saber es qué es lo que más te preguntan.
Pues ahora en verano, sobre todo sandalias, qué sandalias llevar para el calor, cómo hacer que no te suden los pies, y hablamos mucho de fascitis plantar en mi canal, porque es la patología del pie más común, y todos me dicen, por favor, Podomanu, ¿qué zapatillas me pongo si tengo fascitis plantar? ¿O qué ejercicio hago si tienes fascitis plantar?
Claro, has nombrado las chanclas, las chanclas de dedo, las has nombrado como kriptonita, ¿no?
Sí, sí, eso es probablemente lo peor que te puedes poner en los pies este verano. Que, a ver, ahora en serio, si te las vas a poner un momentito para ir a la ducha de la piscina o para bajar de la playa al coche, pues no hay ningún problema. Pero no las deberíamos utilizar si vamos a caminar más de un kilómetro, por poner
es
una
que,
cifra.
Pablo, estás sintiendo todo el rato porque le estás como reforzando, pero tú le estás oyendo lo que quieres, Pablo. Ha dicho,
no,
las de un dedito para un ratito pequeño. Y las chanclas,
exacto,
poco. Las otras,
pero que lo mío
poco.
Es tueco.
Y, no, pero qué zueco.
Lo,
o sea,
mío es
zueco.
De todos modos, tengo la mala noticia de que, no sé si habéis visto ya por redes sociales, que ahora la nueva moda es llevar las bambas de dedo, que ahora se utilizan mogollón,
¿es
porque son de diferentes colores, y ahora lo que se ve es que para hacerte un outfit ahora en verano, las chanclas de dedo de bambas, y que tienen diferentes colores y que combinan muy bien. Así que la moda,
sí,
no está yendo muy a la
también
par
de... Estuvo de moda el cardado de los Bon Jovi y ya se demostró, sí, que aquello era
las sombreras
un terror.
No, no, eso claro. Pero ahí el experto, yo ya te digo que igual te vienen muchos a la consulta después de este verano.
Oye, Manu, eso que se dice con tanta soltura, lo dicen mucho las madres y todo lo que somos médicos aficionados, es decir, ni idea, porque luego al rato somos entrenadores de fútbol, decimos, hombre, sí, andar por la playa descalzo, eso sí que es bueno. ¿Y es bueno o no?
Es bueno si lo vas haciendo poco a poco. A ver, lo que tenemos que entender es que si tú vienes de estar todo el año llevando el pie dentro de un zapato cerrado que te controla mucho el movimiento, o casi no caminas en tu día a día, llega el verano y te pones a caminar por la playa de Copacabana, que son no sé cuántos kilómetros, pues obviamente te vas a lesionar. O sea, no es un tema, no es tan importante el tema de la arena. El tema es, tú estás acostumbrado a caminar en tu día a día. Cuando lo haces con un calzado que te sujeta mucho el pie. Pues al final en la arena va a cambiar el estímulo y lo que tenemos que hacer es, pues como va a cambiar el estímulo, empezar poquito a poco. Y si nos vamos 15 días de vacaciones, los primeros 3 días camina un poquito menos de lo habitual por la arena.
Amigo. Bueno, Manu Vidal, muchísimas gracias por estar en La Ventana este ratito. Podólogo infantil y deportivo que ustedes pueden encontrar en las redes sociales y añadirse a esos 470.000 que yo alucino que estén tan locos por los pies. Y muchas gracias por haber estado, Manu.
Gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo.
Un abrazo y no dejamos el sector sanitario. Porque Pilar de Francisco todavía se ha traído a alguien que, por cierto, suele ir en zuecos.
Sí, sí, totalmente. Traigo una noticia, os voy a dejar en plan para decir que nos caiga el meteorito. Es este titular. Una influencer pone un letrero de no molestar en su habitación de hospital para pedir que no entren pronto.
Le digo, doctor, buenos días, ¿no leyó el letrerito? No, pero vengo. Y yo, buenos días, y me tapé con la sábana. O sea, dije, bye.
Como si estuviera en un hotel, vamos.
Efectivamente, era una operación de hombro, fue una influencer mexicana, ingresó con la operación, el posoperatorio, entonces cuando fue los enfermeros y el doctor a revisarla, pues ella puso un letrero en la habitación que decía...
No pasar, respetar sueño de 22 a 8M.
No pasa a respetar el sueño de 22 a 8M, como si estuviera en un hotel. Entonces lo fue contando en su canal, claro, todos seguidores alucinaron, en plan, estás en un hospital, tendrán que entrar a revisarte. De hecho, ella, cuando entró el médico, cuenta que se tapó con la sábana para decir, no me despiertes, señor, que estoy en sueño REM. Estoy en fase REM.
Bueno,
es increíble. Entonces lo
te
que...
has traído invitada también.
Claro, yo siempre.
Siempre.
Yo, aunque ya sabes que el título de periodismo solo lo uso para la piscina complutense, también para
igual
contrastar la información.
27 de julio y Pilar sigue sin traer el título de periodismo.
Eso.
Venga, yo aquí lo dejo, no es por chivarme.
Bueno, tengo a la. No, dejemos de hablar de mí. Tengo a la enfermera. A la enfermera Almu Roger. Ella trabaja ahora mismo en un centro hospitalario. Lari nos puede contar si estas cosas son normales, lo hacen los pacientes y un poco que como si vive estas situaciones tan cómicas, porque ella además es cómica. Almu, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. Buenas,
Almu,
¿qué tal?
Bienvenida a La Ventana, muchas gracias. Cuéntanos, a ver, ¿te pasan estas cosas a ti o es cosa loca?
No, sí, esto ocurre desgraciadamente más de lo que nos gustaría, la verdad. Al final, cuando estás de cara al público, pues estas cosas, o sea, idiotas, te encuentras en todos lados, ¿no? Lo que pasa es que en un hospital, pues como que te llama más la atención. Yo la verdad que siempre he tenido como la suerte de trabajar en hospitales públicos, que en general, pues los pacientes y los familiares y tal, pues son un poquito más comedidos, pero sí, esto pasa. De hecho, esta noticia me ha hecho muchísima gracia porque a mí me ocurrió una vez en el hospital que una paciente exigió un cambio de habitación porque, según ella, tenía que ver desde la ventana como una zona verde. Dijo un mínimo de 2 árboles, porque si no veía por la ventana algo verde, pues que su recuperación era pues imposible.
Madre mía, por las vistas.
Que nos caiga un meteorito.
Claro, en el hospital de Leganés, un poco complicado.
Claro, vamos, si ya los sanitarios lo tenéis difícil ya con estas cosas, tú trabajaste el 12 de octubre, ¿verdad?
Yo hasta noviembre trabajé en el 12 de octubre, desde aquí un saludo a todas las compañeras del 12 de octubre, ahora estoy en un centro de atención a personas drogodependientes.
Una pregunta, cuando estás en el 12 de octubre, por la noche, claro, tenéis que entrar a la habitación de los pacientes para un poco, esta influencer ahí ilustrarla un poco, que tenéis que hacer chequeos, ¿no? ¿Qué se suele hacer por las noches?
Pues a ver, por las noches tenemos que entrar, no hay un máximo de veces que podamos entrar, o sea, mínimo, tenemos que entrar pues a tomar las constantes, a dar medicación, a sacar alguna analítica, o sea, que es que...
Que no entráis a molestar, vaya a dar sorpresas,
no, claro,
sustos, no es ese, vale.
De hecho, ya todos los hospitales cuentan con protocolos de pues para favorecer el descanso nocturno de los pacientes, pero es verdad que hay cosas que hay que hacer sí o sí, pues porque no es un Meliá, ¿no? Al final.
Oye, no se está notando nada que estamos dando vueltas para que no se note que queremos hacer preguntas morbosas y entonces queremos saber cuál ha sido la situación más peculiar en la que te has encontrado.
Pues mira, Yo me acuerdo, es que esto me llamó mucho la atención y me cabreó también bastante, cuando me pusieron una reclamación el familiar de un paciente por no cambiarle el sabor del yogur a la paciente. Pero, claro, todo esto en mitad de una parada cardiorrespiratoria de otro paciente, pues tú imagínate yo corriendo con el carro de paradas, el desfibrilador, o sea que se puede sobreentender que estamos en una emergencia. Y pues este señor pues se puso en mitad del pasillo con el yogur de limón en la mano.
¿Y qué le respondiste?
Claro, súper urgente. Y claro, yo le dije, pues mira, es que ahora mismo no podemos, obviamente, porque estamos corriendo en una emergencia. Volvió otra vez a interrumpirnos en mitad de la parada, en plan, oye, perdón, pues es que el de limón no le gusta, ¿se lo puedes cambiar? Y claro, obviamente la respuesta que se le dio es, ahora mismo no podemos. Y en la reclamación, pues tuvo a bien describir la situación y dijo que todos los pacientes son iguales y que les deberíamos atender a todos por igual.
Te tienen que subir el sueldo a todos los sanitarios. Y tú eres monologuista, ¿te sirven estas situaciones? Pues tú estás en el Golfo Comedy, ¿te sirven estas situaciones para tu trabajo? ¿Un trabajo estimula al otro, te da material?
Sí, 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 un montón. De hecho me da demasiado material, que hay cosas que tengo que incluso cortar, porque es verdad que los sanitarios tenemos un humor un poco negro, o sea, tenemos bastante tolerancia al humor negro, en general, porque estamos pues como muy familiarizados, ¿no? Pues con cosas escatológicas, con la muerte, con cosas, y sí que hay veces que digo, vale, esto lo censuro, esto no puedo ponerlo, pero hace poco en un show, de repente, había 7 enfermeras de Zaragoza en la cuarta fila, que venían a un congreso o algo así en Madrid, y fue un show increíble, porque es que, o sea, todo lo que era humor sanitario se partían de la risa, o sea, como que no hay tanto filtro como con el público general, es increíble.
Almudena, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana echándonos estas risas con cosas tan serias y nada, te esperamos aquí muy pronto para seguir comentando esas cosas tan locas que te pasan y si no iremos a verte a tu show. Muchas gracias.
Genial, mil gracias.
Y a todos los que estáis aquí en la mesa, a Ana Valtierra, Pilar de Francisco y a todos nuestros compañeros, a Pablo Lumbreras, a Andrea Ramón, a David Lasso. Gracias por haber estado también en esta hora tan divertida, gracias.
A ti,
gracias,
siempre.
Pilar.
Gracias a ti,
Iñaki. Y ya les dejamos aquí con toda la información, ya está llegando el equipo de Hora 25 con Pablo Tallón al frente. Les dejo sonando a Sarria, que es un músico joven que suena maravillosamente, como están viendo, y al que tienen que seguir si quieren llevarse bien conmigo. Mañana aquí a las 4 con Marta del Vado. Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.